Bueno, qué cruce de titanes que tenemos este lunes. Lunes históricamente reservados para la columna del profesor Márquez, pero hoy irrumpió en el éter la presentación de Fernando Medina y su guardián de los libros. Van a trabajarla en conjunto esta columna, ¿no? Fernando siguiendo la línea de la Divina Comedia de Dante, ¿no? Y hoy vamos a descender hasta el mismísimo infierno.
Es así. Uh-huh. Buen día, Sapo. Buen día, Jorge. Buen día al profesor Márquez y muchas gracias por aceptar la idea que le propuse. No, no la invitación, porque estamos en lunes, o sea que el invitado más bien soy yo. Y sí, Sapo, ya hemos descendido de las esferas celestes de la mano de Borges, que toda la vida se imaginó el paraíso como una biblioteca. Ya descendimos también por la montaña del purgatorio y nos preguntamos allí las razones por las que leemos libros. Y hoy emprendemos el descenso final, el descenso más difícil y más áspero, el descenso por la montaña invertida del infierno. ¿Y qué sentido va a tener esta versión del infierno de Suena Tremendo? Yo me acordé de que en 1976, cuando se cumplieron 100 años de el Festival Wagner, el festival que el propio Richard Wagner creó, Para su teatro y para su ciudad, la ciudad de Bayreuth, Wolfgang Wagner y Pierre Boulez, el director musical del festival, querían que el sueco Bergman, el director de cine, se ocupara de la parte escénica de ese anillo, pero como Bergman no quiso, llamaron a un francés, Jurie creo que se llamaba, y este francés les dijo: vamos a hacer un Wagner que desde el punto de vista de la música y del canto sea del más puro wagnerismo, pero que desde el punto de vista escénico sea otra cosa. Vamos a sacar el anillo del Nibelungo de la mitología nórdica y vamos a convertir, por ejemplo, a los dioses en auténticas ratas capitalistas de la revolución industrial y a los Nibelungos en rebeldes y oscuros y heroicos miembros del proletariado. Y aquello fue un escándalo, naturalmente causó toda clase de discusiones, de polémicas, pero marcó un modelo de producción operística, sacando una historia de su contexto original y trayéndola a otro. Entonces a mí se me ocurrió que podíamos, ¿por qué no?, traer el infierno de Dante, de la Edad Media, de Florencia, del cristianismo, de la filosofía aristotélica, más hacia nuestro tiempo. Y entonces este infierno no va a estar poblado con los fantasmas de Dante, va a estar poblado con fantasmas de la Segunda Guerra Mundial. Y por eso la invitación al profesor Márquez, a que sea él quien presente a los réprobos que vamos a ver en los nueve círculos.
Que recogió el guante y trajo una Divina Comedia, ¿de cuándo, Márquez?
Y 1889, pertenecía a la madre de mi padre, a mi abuela, que fue a estudiar pintura a Génova, en los años que se ataban los perros con chorizos. Y bueno, y se trajo esto. Y es una de las cosas que ha pasado a mis manos, que reconozco que no la he leído porque está en italiano clásico, digamos, y la prueba que la mitad de la página está dedicada con aclaraciones lingüísticas y semánticas de todo tipo. Pero a raíz de esta propuesta tan interesante hecha por el amigo, dije, voy a traerlo para que, si él quiere tener alguna información, y de paso para ver un pedazo de historia en realidad, porque en 1889 habrá habido infinidad de ediciones de la Divina Comedia antes. Pero bueno, es la más antigua que tengo.
Y con las ilustraciones de Gustave Doré, que son las más clásicas y más bellas.
Las más clásicas, sí. Como sí, que...
Bueno, iniciemos entonces el recorrido.
Vamos a emprender el descenso. Invité a dos amigos para que nos acompañen también. Al pianista del infierno, a Franz Liszt, y a la voz del infierno, al actor Vittorio Gassman.
Ai quanto a dir qual era e cosa dura, e sta selva selvaggia e aspra e forte, che nel pensier rinnova la paura, tante amara che poco è più morte. Ma per trattar del ben chi vi trovai, dirò dell'altre cose chi vos corte.
Entonces ya estamos perdidos en la selva oscura. Ya estamos frente a la famosa inscripción que nos anuncia que estamos por entrar al infierno, ¿no? Lasciate ogni speranza voi che entrate. Abandonad toda esperanza, ustedes que aquí van a entrar. Y ahí, antes de entrar al infierno, en el hall, en el foyer del infierno, vamos a ver a unos tipos que andan desnudos, perseguidos por moscones y avispas, ¿no? Y que elevan unas banderas sin insignia, ¿no? Sin rumbo, sin propósito, ¿no? Y Dante dice que estos tipos son los que ni una cosa ni la otra, ni se ganaron la reprobación de Dios, ni se ganaron tampoco el paraíso. Estos son, profesor, los indiferentes, los neutrales. Y ahora usted me va a contar a quién vamos a ver ahí.
Bueno, antes que nada decir que una situación de conflicto bélico de la intensidad y la magnitud de la guerra más total e importante de la historia del hombre hace que las personas que actuaron en ese contexto actuaron bajo circunstancias muy apremiantes, difíciles, y que toda la categorización fabulosa que tenemos y que tú estás explicando sumamente bien, tendríamos un poco que ser un poco prudentes también para no estigmatizar o colocarle una etiqueta a la gente de una forma demasiado rápida. A mí, por ejemplo, lo del primer anticírculo, ¿verdad?, que es el limbo, me pone un poco en confusión, porque uno como católico práctico, preconciliar debo decir, me digo, pero el limbo acaban de decirnos hace pocos años que no existe más, y me encuentro que ahí estarían los paganos virtuosos, cuando toda la doctrina de la Iglesia desde el Concilio Vaticano II en adelante dice que los paganos virtuosos, si fueron realmente virtuosos y creyeron en su Dios, que Dios hay solo uno, y que se van a salvar. O sea que ya tenemos un problema. Pero ¿cuáles serían estos indiferentes, estas personas? Yo creo que en el contexto de una guerra, y pienso sobre todo en los estados totalitarios, ¿verdad?, o en vías de ser totalitarios, como Italia, que no llegó a concretar nunca la situación de estado totalitario, pero Alemania, Unión Soviética y otros países, el Japón, por razones muy distintas, culturales y mucho más explicables, ahí habría una cierta masa de gente que no me animo a cuantificar, se podrán imaginar. Yo discrepo profundamente de las teorías que dicen que todo el pueblo alemán, por ejemplo, colectivamente y sus descendientes hasta el fin de los tiempos, sí, son culpables de lo que pasó. Es un país que tiene otras raíces que no voy a decir, pero sí entiendo que podríamos colocar, estimado amigo, en este primer esta especie como de antesala, a los conformistas. Me acuerdo de la película de Marco Bellocchio, creo que es, ¿no? Y el conformista. Son las personas que los franceses llaman situacionistas, es decir, los que estamos atentos al cambio del viento.
Veletas.
Veletas interesados e inteligentes, cuidado.
Calculadores,
entonces.
Pasa mucho en la política.
Exactamente. Es la gente que prefiere mirar para otro lado, que prefiere inclusive encontrar excusas. Bueno, tengo un médico muy querido, alemán judío, porque las cosas hay que decirlas como son, alemán pero de religión judía, que muy patriota, que combatió en la guerra del 14 de pronto y todo, y un buen día de 1939, al principio de la guerra, viene una camioneta negra con dos sujetos con el impermeable y con el sombrero, y se lo llevan a él y a la familia, y a la mañana siguiente uno va a hablar con la portera y le dice, ¿qué pasó con el doctor, tan buena persona? No, como es judío, pero él es alemán judío, pero en la guerra, no, pero ahora usted sabe que por la legislación de Nuremberg de 1935, según me explicaban estas personas, tienen que ser llevados a trabajar al este, a concentraciones, ahí a trabajar en el campo para que aprendan, no sé qué. Entonces, la persona que recibe esa información, que se da por supuesto, porque luego charla con otros parientes y amigos, y hasta tiene algún hijo que de pronto está en alguna unidad selecta, que podría citar algunos casos históricos, que no le quieren hablar del tema, entonces poco a poco. Pero es tan difícil de decir, metido en ese mundo tan controlado de la propaganda, de la policía secreta, del miedo, ¿verdad? Pero estoy seguro que habría, y pienso en Italia, en toda una serie de casos, que son las personas viles en el fondo, viles porque deberían de tomar una posición y no se animan. Pienso en los valientes que atentaron contra Hitler el 20 de julio de 44, para una gran mayoría de los alemanes, unos traidores, a ojos de la historia, unos patriotas que quisieron evitar un poquito tarde lo que pasó. Pero no me quiero extender más.
Bien, adelante, bien. Por favor, ya tenemos este rostro para o algo parecido a un rostro.
Sí.
Para estos portadores de banderas
sin insignia. Banderas
sin. Bueno, justamente sí. no son banderas de ningún bando concreto. Son los veletas, los que estaban ahí calculando y viendo qué bandera iban a terminar empuñando.
Si no me equivoco, y el profesor Medina podrá corregirme, Dante dice que son banderas blancas.
Sí, sí, tal cual. Esta mísera suerte, dice Virgilio, sufren las almas tristes de aquellos que torpemente vivieron sin vituperio ni alabanza. Saltamos al segundo círculo del infierno, ya hemos entrado, ya hemos pasado el primer círculo que lo compone propiamente el limbo, y en el segundo círculo, la dificultad, profesor, de la interpretación de estos pecados, están los lujuriosos. Muchos se van a acordar, incluso de alguna lectura del Liceo, de Paolo y Francesca. A los lujuriosos, un viento espantoso, una borrasca, los hace todo el tiempo chocarse entre sí. En ese principio muy aristotélico según el cual el castigo de cada pecador es un espejo invertido de su pecado, ¿no? La pasión los arrastraba todo el tiempo a juntarse y ahora los arrastra en el infierno todo el tiempo a darse sin sentido los unos contra los otros. Y Francesca dice una de las cosas más terribles cuando conversa con Dante de toda la Divina Comedia. Le dice: no hay mayor dolor en la vida que acordarse de la felicidad cuando llega el tiempo de la miseria. No hay mayor dolor que acordarse de la felicidad cuando llega el tiempo de la miseria, ¿no? Es difícil juzgar, bueno, a todos, pero a los lujuriosos más que a cualquier otro, tal vez porque causan muchísima compasión, y Dante de hecho se siente muy 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 conmovido por estos amantes que están sufriendo en el infierno, solo por eso, porque amaron. Pero veamos qué interpretación de la lujuria hace el profesor Márquez ahora que estamos en la Segunda Guerra Mundial.
Por supuesto que es un campo que teníamos que tener alguna amiga de mis grupos particulares que es psicóloga y especialista en estas cosas, y ella nos podía dar una pequeña cátedra cuál es la diferencia entre un amor apasionado, intenso, y la lujuria. Pero yo creo que tenemos dos personajes de la Segunda Guerra Mundial, y de antes y de después también, porque ocuparon puestos que podríamos calificar abiertamente de pecadores de la lujuria y merecedores de estar en un trono de fuego y rayos en ese círculo, ¿no? Que son Laurenti Beria, el jefe de la NKVD, de la policía secreta del amigo José Stalin, que su especialidad era secuestrar chicas jóvenes, preferentemente vírgenes, abusar de ellas en una noche, en una dacha, en una
ahí, casa, en las afueras,
en el campo, y después pedir el día siguiente que el chofer la dejara por ahí. Y esto fue algo, una conducta enfermiza, reiterada, amparada en la absoluta inimputabilidad e
impotencia. No era igual la lujuria que escribía Dante, ¿no? Esto ya es un desenfreno,
pero que no, aparentemente no obedece a una patología, puede ser un caso de ninfomanía al revés, inverso, quizás, ¿no? Pero me gusta porque la biografía que yo leí sobre Beria pone mucho hincapié en esto, y al ser un tipo tan calculador, tan frío y tan inteligente, hasta que sobrevive a la muerte de Stalin, aunque lo fusilaron poco tiempo después. Pero ahí, y después está el rey Carol II de Rumania, que a raíz aparentemente del impresionante aspecto de su órgano masculino, vulgarmente llamado pene, este señor y se sentía permanentemente insatisfecho, y también por supuesto que estaba insatisfecho con su matrimonio con la reina María, y salía por las noches acompañado de unos guardias en un coche, iba a las tabernas más allende, o secuestraba directamente de la calle en plena noche a una mujer, y no encontraba, quizás una especie como de castigo antes del infierno, era que no encontraba una satisfacción, hasta que llegó una aventurera escapada de Alemania llamada Magda Lupescu, traducido al rumano, viene de Wolf, que era el lobo, que era el apellido de ella, y esta mujer aparentemente con artes inimaginables para nosotros lo sedujo y lo puso en la vía de la dictadura más terrible que podía haber. Pero ahí tienen dos ejemplitos que yo creo que cabrían. Había otros muchos. Y en tiempos de guerra hay mucha gente que se aprovechaba de circunstancias miserables, de viudas, de esposas de prisioneros de guerra, de la dueña de la panadería que no tenía quien lo ayudaba y el tipo quería quedarse con la mujer y con la panadería. etcétera, etcétera. Gracias.
Noticias de este segundo círculo de la lujuria. Entonces, profesor, un círculo más, Sapo, si te parece bien, antes del corte. En el cuarto círculo del infierno hay unos tipos que caminan en círculos, ¿no? Unos en un sentido, otros en otro, y se chocan y se gritan los unos a los otros. ¿Ustedes por qué gastaron tanto? Y los otros, ¿y ustedes por qué guardaron tanto? Y Dante dice que estos son, y unos están pelados y los otros están con los puños cerrados, los que en vida mal guardaron y mal gastaron. Estos son los avaros y los derrochadores. ¿Y ahí a quién vemos, profesor?
¡Qué fauna que tendríamos acá para presentar! Pero elevemos un poco la mira y pensemos que una forma de derroche totalmente exacerbada sería que a uno le confiaran una herencia, un país, un pueblo que confía en él. Y el individuo, siguiendo el divino designio de la providencia, que él solo lo entiende, decide derrochar absolutamente las mejores virtudes de ese pueblo en algo realmente espantoso. Podía ser un caso de un derrochador. Avaros, con el hambre que había y el racionamiento, y los que eran avaros se volvieron súper avaros. Es un poco difícil. En este momento no se me ocurre un avaro típico como Scrooge en Cuentos de Navidad de Charles Dickens, ¿verdad? Pero,
un prestamista
de pronto,
sin escrúpulos y
la gente que se quedaba con los bienes de todos aquellos que iban detenidos o que se escapaban para otros países.
¿Qué pasa con Suiza Márquez ahí, por ejemplo?
Ah, es un capítulo bastante oscuro que, francamente, por respeto a la vaca Milka, no quisiera referirme a él.
Porque acá también están los neutrales, ¿no? O sea, en el primer círculo, ahora también los avaros. O sea, Suiza, ni siquiera elípticamente ha sido nombrada.
Avaros en materia de jugársela.
Ahí sí, vamos a la banca suiza en concreto, tenemos varios círculos del infierno para ellos.
Se superponen.
Claro que se superponen, porque tenemos la traición a la confianza depositada por los que dejaron su dinero antes de la guerra y durante la guerra. La avaricia y la mezquindad de querer quedarse, y cuando una nieta de ese señor va y le dice que su papá murió en Auschwitz y trae una foto y unos documentos y demás, y le dice, ¿y el certificado de defunción? Ah, miren, allí sabe que no daban. Esa negación que yo justamente estaba viviendo en Bélgica y era el corresponsal del ABC para Suiza, que como costaba muy caro vivir ahí, entonces cubría y saltó todo el tema de los bancos suizos por un empleado, un guardia, un celador nocturno que, harto de los malos tratos y enterado de todas estas cosas, decidió convocar una conferencia de prensa y armar el gran lío. Y los tipos se negaron a cumplir con los deudores, o sea, avaricia, mezquindad, un derroche por otro lado, evidentemente, y ahí entraron en choque con la banca internacional, con los Estados Unidos, con la colectividad judía de Estados Unidos, y ahí marchó Suiza, antes intocable, al espío. O sea que es un muy buen ejemplo, gracias,
Sapo. A Jorge.
Todos.
Jorge, perdón. Bueno, bien, seguimos el recorrido después de la tanda, ¿les parece? Márquez, la espera se acabó, viernes 6, sábado 7 de octubre. Remate en Zorrilla, platería criolla y colonial, militaria, armas, documentos y piezas históricas. Magnífica. Es así, ¿no?
Sí, sí, muchísima cosa.
Tengo el catálogo acá, hay de todo, ¿no?
Los coleccionistas.
Desde morteros antiguos hasta
de parabienes.
Campanas de bronce, pintura, lo que se le ocurra, ¿no? Mobiliario de todo tipo.
Sí. Mobiliario colonial, de figuras políticas nuestras y argentinas importantes, ¿verdad? Y se preparan luego enormes remates con bibliotecas realmente que me dan una sana envidia constructiva para no entrar en ningún círculo del infierno.
Acá tengo, por ejemplo, la tabaquera con dedicatoria del mariscal Francisco Solano López, ¿no?
Una pieza muy rara, ¿eh?
Sí.
Muy rara.
No, acá hay de todo, ¿eh? Esto va a ser este viernes y el sábado en Zorrilla.
A las 18 y a las 14, a las 16 horas, a las 4 de la tarde el sábado y a las 6 de la tarde el viernes, en la esquina de Julio Herrera, Tobias y Soriano.
Espectacular, hacemos la tanda y ya seguimos. Seguimos recorriendo el infierno de Dante con Fernando Medina, quien le ha dedicado varias columnas a la Divina Comedia, ¿no? Y este es el capítulo final, Fernando.
El más tremendo.
El más tremendo
el
también.
Más tremendo, como corresponde.
Y para eso convocó al más tremendo de los columnistas, el más tremendo, que es el profesor Márquez, para que aportara desde la historia a este juego que propuso Fernando, ¿no? De sacar el texto o llevarlo, digamos, a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, llevar esos pecados, ¿no? y encontrarle pecadores, ¿no?, que vivieron o fueron protagonistas de la Segunda Guerra Mundial.
Y el castigo de los pecadores que vemos ahora es muy sencillo. Estos tipos están en un río de sangre hirviente, hundidos, porque son los violentos contra sí mismos, los suicidas, los violentos contra Dios, los blasfemos, y, por supuesto, los asesinos.
Y otra categoría que no es políticamente correcta mencionar hoy en día. Los sodomitas.
Los sodomitas. De verdad, sí, están también allí.
Quedó por el camino igual ahora, en estos tiempos.
¿Sodomitas de la Segunda Guerra Mundial? ¿Hay?
Sí, los hay.
Bueno,
sí,
ahora capaz no. Que...
Pero vamos a dejar que Fernando...
Sí. A mí me interesa saber a quién estamos viendo ahí, profesor. En el círculo de los violentos.
Menos mal que en el infierno siempre hay espacio. Pero habría tantos que llenarían el círculo. Porque, y ahí no hay diferencia de banderías. Hay ideologías mucho más... ilusiones o utopías envenenadas mucho más violentas que otras, ¿verdad? Pero en principio, en una situación bélica de los extremos que se vivió en la Segunda Guerra Mundial, hasta habría que discutir qué es la violencia. Pero yo pondría aquellas ideologías, aquellos sistemas de ver la Weltanschauung de Schopenhauer, ¿verdad? De ver el mundo como representación y como voluntad, pondría a los totalitarismos, sin duda, es decir, a la Unión Soviética con el marxismo-leninismo en primer lugar, sin duda ninguna, porque de acuerdo al libro negro del comunismo, hecho por 7 intelectuales y historiadores franceses de izquierda, que fueron convenientemente purgados después, provocó en todas sus acciones indirectas o directas 100 millones de muertos desde su inicio hasta la caída de la Unión Soviética en 1991. Pero luego pondría el nacionalsocialismo, ¿verdad? Que ahí ocurre una cosa muy interesante, porque es una utopía también muy peligrosa, porque en la medida de que sustituye la idea de Dios por la idea del hombre entronizado en, como si fuera Dios, al igual que el comunismo, e inventa todo su sistema de doctrina y liturgia y santos y todo lo demás, y tiene el agravante de adherir a las teorías darwinianas donde los más débiles deben de perecer. Y eso es también algo muy feo, y la violencia ejercida contra los inocentes. Pero no son los únicos, porque desde el momento en que Winston Churchill, por un tema político, ordena al mariscal del aire Harris bombardear la ciudad de Dresden en febrero del 45 con la guerra prácticamente terminada, abarrotada de 1 millón de fugitivos de las provincias del este alemanas que huyen frente a la avalancha roja, y Dresden matan 150.000 personas. ¿Qué combatientes? No había ni uno. Dresden no tenía fábricas y fue una orden simplemente para impresionar con el poder aéreo a la Unión Soviética y decirle: tengan cuidado ustedes que se acercan ahora a la línea nuestra, miren lo que somos capaces de hacer. Por lo tanto, ahí tenemos otro tipo de violencia. O los militaristas japoneses que mandaban al sacrificio en condiciones pésimas a ejércitos enteros o a la población civil, o a los que ordenaron tirar las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Violentos que ardan para siempre en el círculo del infierno este. Porque no había necesidad militar de hacer eso. Fue una mera demostración política de fuerza. Perdón.
Para Dante, sin embargo, todavía queda lo peor. Ya hemos dejado atrás a los asesinos y, sin embargo,
la violencia no es lo peor para Dante.
Cuando lleguemos al octavo círculo, es decir, más abajo, más cerca de Satanás, más cerca del peor lugar del infierno, vamos a encontrar a unos réprobos que están hundidos en excremento humano. ¿Y por qué? Porque en vida de esa materia estaba compuesta su palabra, la lisonja. La palabra que estos tipos elevaban hacia otro para obtener un favor. Estos son, profesor, los aduladores. Y bueno, sí. Yo espero a ver a quién eligió usted, a quién nos va a presentar, a quién estamos mirando. Ahí, un día en excremento humano.
Gracias al incentivo que me produjo tu excelente idea, profundicé un poco y claro, y me encontré que en este círculo... ¿Puede ser en el octavo?
Estamos en el octavo círculo.
Acá haya 10 recintos.
Sí, en el segundo recinto. 10
clasificaciones de gente.
Exacto.
Y evidentemente, aduladores chupamedias, lisonjeros, lindando con la traición muchas veces. En la Segunda Guerra Mundial los hubo en cantidad. Voy a poner un ejemplo de alguien cuyo nombre se ha constituido en un verbo en italiano: Badogliare. Badogliare es traicionar. Y me refiero al mariscal de campo Pietro Badoglio, paniaguado del duce, que recibió absolutamente todos los favores y ventajas y los aceptó contentísimo. Saboteó por dentro, hizo todo lo posible para que la guerra fuera perdida y luego traicionó al duce, se pasó a los aliados con las más nobles intenciones. Y bueno, y lucró con eso y murió en su cama después de la guerra.
Ilustre alcahuete.
Hasta la nariz de heces.
Eso.
Nos queda un minuto.
En el Fernando. Cuarto recinto, sí. Con el rostro dado vuelta. Falsos profetas.
Ahí tenemos una lista bastante larga. Empezando, bueno, por los caudillos totalitarios. Habría algún grado de sinceridad en alguno de ellos, quizás hasta cierto punto, pero evidentemente personas como Stalin, como Lenin, como Hitler, como Mussolini, en una escala más latina, más modesta, ¿verdad? Que pueden citar muchos ejemplos de que era. Y algunos otros, o personas que condenaron a países enteros a caer bajo sistemas totalitarios por un mero cálculo de cuestiones políticas, como presidentes de democracias. Esas personas también creo que entrarían en este terrible círculo, ¿no? Yo creo que todo aquel que desprecia al ser humano en caso de una guerra de forma colectiva, y que no le importa que las vidas humanas o el destino de las personas son una mera aritmética, esas personas, por más razones que invoquen, deberían entrar acá.
Nos queda poco tiempo, pero para que no queden sin mencionar, hundidos en alquitrán hirviente, con los deditos pegajosos, los mismos dedos con los que agarraban los billetes que cambiaban su respuesta negativa por una respuesta positiva, los corruptos
sin duda ninguna. Pero claro, uno lee las historias de la Segunda Guerra Mundial con algunos ejemplos de corrupción y francamente suenan a bebés con tomando de la tetita de la mamá, ¿no? Comparado con lo que hemos visto estamos viendo en los últimos 30 años. Es decir, en aquellos casos eran cosas que se sacaban favores, que nepotismo, que te coloco acá, bueno, que alguna cosita ahí, no sé cuánto. Hubo gente como Hermann Göring, por ejemplo, el jefe de la Luftwaffe, de la aviación alemana, que se decía que acumulaba obras de arte, generalmente pagaba por ellas, no sé si los precios eran adecuados, pero tenía gula un poco. Pero evidentemente que sí, que habría muchos de estas personas que estamos hablando de este segundo recinto.
Y profesor, en el peor lugar del infierno, la traición y la delación.
Póngale un nombre y cerramos, Martín.
Napoleón. Perdono todos los pecados menos uno. La traición que va de la mano de la deslealtad. Gracias.
Gracias a ustedes dos. Excelente
columna. Gracias, profesor.